centrados en la economía, con el director de estudios de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga. Egunon.
Egunon, Dani.
2015 es el año del fin de los horrores.
No, 2015 es un año en principio positivo, es decir, es un año en el que nosotros esperamos que se materialice una tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto en el entorno del 2%, tanto a nivel del Estado como en lo que es en la Comunidad Autónoma de Euskadi, y en principio eso de alguna manera pues hará que los registros del mercado laboral mejoren, no mucho, no sustancialmente, no todo lo que quisiéramos, pero mejoren. Y en principio pues estaríamos en ese camino de salida, ¿no? Pero desde luego no estamos exentos todavía de problemas. Tenemos problemas serios en la economía, concretamente pues la tasa de paro, evidentemente, que es muy elevada. Por otro lado, un endeudamiento tanto público como privado muy relevante y que, bueno, pues que hay que ir poco a poco pagándolo, ¿no? Y desapalancar, es decir, ir pagar esa deuda, pues es algo que lleva tiempo, ¿no? Entonces, lógicamente, eso tiene sus implicaciones en que el crecimiento futuro pues no lo tenemos todavía garantizado, ¿no?
¿Para cuánto da un 2% de crecimiento? Porque suena a que 2% es un crecimiento más o menos sólido, ¿no? ¿Por qué no suena tan escaso? ¿Cuánto necesitamos crecer para que vaya mejor la economía?
No, un 2% es un crecimiento que está razonablemente bien. Además, es un crecimiento que se sustenta fundamentalmente sobre la base de la demanda interna de nuestra economía. Es decir, es la mejoría del consumo y es la mejoría de la inversión la que fundamentalmente va a aportar esas décimas de crecimiento importantes, ¿no? Por otro lado, también el sector exterior, esperemos que realice su aportación, pero bien es cierto que las importaciones también en este contexto van a crecer porque la demanda interna de la economía está boyante, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, es un crecimiento muy razonable, ¿no? Lo importante es que este crecimiento continúe en el futuro, ¿eh? Eso es lo relevante, ¿no?
O sea, que creciendo de una manera sostenida en torno al 2%, a medio plazo, los problemas se irían solventando, también el del mercado laboral.
Hombre, es de esperar que sí, es de esperar que sí. Sí que es cierto que el mercado laboral todavía no estamos consiguiendo mejorar sustancialmente esas magnitudes. Se comienza a crear empleo. Lo que sucede es que, bueno, todavía es necesario que tenga un cierto recorrido el crecimiento para que ese empleo mejore, ¿no? Para que ese empleo mejore y para que el desempleo disminuya, ¿no?
Hay luego factores más o menos inesperados en la economía, y ahora mismo del que habla todo el mundo es del petróleo. ¿Cuánto nos ayuda o cuánto nos perjudica el hecho de que el petróleo siga a la baja? De momento todo el mundo está contento.
Sí, en principio.
Los consumidores, digo, ¿eh? No todo el mundo. Algunos no están tan contentos, ¿no?
En principio es una buena noticia, ¿no? Que el hecho de que el precio del petróleo, pues disminuya, y ha disminuido sustancialmente desde el entorno de los $110 que más o menos venía, ¿no? Es una buena noticia para nuestra economía, ¿no? Al final nosotros somos dependientes de esa materia prima y eso lo que va a hacer es rebajar nuestra factura energética, ¿no? Y esa es una buena noticia, y además, bueno, pues cuanto más tiempo dure ese precio del petróleo en ese entorno, porque nosotros entendemos que esto va a ser algo coyuntural. Entendemos que no es razonable, que no es explicable, voy a decir, que el petróleo baje desde el entorno de los $110 al entorno de los 50, ¿no? Es difícilmente explicable, ¿no? Entonces entendemos que esto va a ser, de alguna forma, un elemento de carácter más bien temporal, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, cuanto más tiempo aguante en ese entorno, pues eso va a ser una buena noticia para nosotros, ¿no? Es un factor exógeno, es algo ajeno a nuestra economía, pero que en principio es bueno para nosotros, ¿no?
Algo que no nos gastamos en gasóleo o gasoil, gasolina, lo podemos dedicar a otras cosas. Por eso digo que para los consumidores es aparentemente bueno. Sin embargo, hay algunas voces que nos dicen, cuidado, porque si esto dura mucho en el tiempo, podría ser negativo. Explíquenos eso.
Sí, hay varias cuestiones también negativas en torno a esto que está sucediendo, ¿no? Por empezar, por apuntar algunas. Una, primero, las caídas muy, muy bruscas de precios siempre son, desde el punto de vista financiero, son peligrosas. Es decir, no nos gusta que caiga tan bruscamente los precios de un activo, ¿no? En este caso, el precio del petróleo, ¿no? Segundo lugar, hombre, esto también es una mala noticia para todo lo que es la sostenibilidad y la economía verde. Quiero decir, si el combustible se vuelve más barato, lógicamente vamos a ir olvidándonos de otras fuentes de energía, ¿no? Pero quizá la que más en boga está últimamente y la que más preocupa es el problema o lo que de alguna forma esto puede aportar a este entorno deflacionario o cuasi deflacionario que estamos viviendo en la economía europea, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en estos momentos nosotros consideramos que el escenario de deflación no es el escenario central, pero sí que es cierto que estamos en una situación en la que bordeamos unos crecimientos en torno a cero, es decir, no crecer, o incluso negativos en cuanto al IPC, ¿no? En términos medios, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues sí que una caída del precio del petróleo pues puede de alguna forma inducir ese proceso, ¿no? Confiemos en que no, porque además el Banco Central Europeo esperamos que tome medidas, incluso este mismo mes, esperamos que tome medidas para tratar de atajar esa cuestión.
¿Qué puede hacer el Banco Central Europeo?
Pues fundamentalmente nosotros lo que esperamos es que lance un quantitative easing al estilo de Estados Unidos o al estilo del Banco de Inglaterra, ¿no? De alguna forma eso va a ser, yo creo que esta vez no va a haber discusiones acerca de si eso está en su mandato o no, porque en definitiva su mandato es controlar la inflación, bien cuando está por arriba, bien cuando está por abajo, que es el caso, y esta es la manera que en estos momentos va a tener para tratar de afrontar ese problema, ¿no? Va a ser una medida que yo creo que lo que va a hacer es luchar contra ese problema. Ciertamente no confiamos en que esa medida tenga muchísimo, aporte demasiado en cuanto a la otra variable clave, ¿no? Que es el crecimiento, ¿no? Pero en cuanto a esta cuestión, desde luego sí, ¿no? Uh-huh. En cuanto al crecimiento, una buena noticia también es el programa de Juncker, el presidente de la Comisión Europea, ¿no? Nosotros pensamos que esa es una buena línea, ¿no? Es decir, tratar de alguna forma de implementar un plan de inversiones, pero a nivel europeo. Es decir, luego estará la discusión de cómo pagamos eso, ¿no? Pero tiene que ser una cuestión a nivel europeo, no a nivel de países, porque entonces entraríamos otra vez en la dinámica de endeudarnos, pero sí a nivel europeo, y luego habría que ver cómo se materializa esto, pero creemos que es una buena noticia porque de alguna forma también es una manera de construir más Europa, ¿no? Que es algo en lo que se echa bastante de menos en esta crisis, ¿no?
Uh-huh. Digamos entonces que hemos dejado atrás poco a poco la crisis financiera, incluso los riesgos de recesión, que aún asomaban hace algunos meses, teníamos una nueva recesión en Europa. Parece que eso queda atrás, pero da la impresión de que hemos entrado en otra crisis, una crisis de precariedad, de empleo frágil. ¿Es cierto que el empleo que se crea es frágil, que es precario y así va a seguir siendo durante tiempo?
Sí, yo creo que está al cabo de la calle, ¿no? Las últimas noticias en este sentido y datos apuntan a que, bueno, pues que el empleo que se está creando es precario, ¿no? Yo en principio intentaría darle un poquito más de recorrido. Quiero decir, estamos en la fase incipiente de crecimiento. Es decir, normalmente el empleo siempre suele ir por detrás del crecimiento. Por tanto, cuando este proceso de crecimiento se vaya consolidando a lo largo del año, ¿no? Pues es cuando tenemos que analizar qué está sucediendo con el empleo, ¿no? Ciertamente, en cualquier caso, no es una noticia nueva que de alguna forma hay un mal endémico en el mercado laboral español, que es la división que hay entre los contratados indefinidos y los contratados temporales. Es decir, ninguna de las reformas que se ha hecho ha tratado de atajar esa diferencia, ¿no? Yo recuerdo un intento que hubo en este sentido, fue aquel manifiesto de los 100 economistas, ¿no? Que de alguna forma lo que apuntaban era tratar de construir un contrato único que llamaban ellos, ¿no? Ese contrato único indefinido que llamaban ellos, que apuntaba de alguna forma que era una posibilidad para tratar de romper esa dualidad que hay en el mercado laboral español.
Uh-huh. O sea que todavía estamos con eso, todavía estamos con problemas a pesar de las diferentes reformas laborales. Todavía hay que mirar más allá.
Sí, la reforma laboral que ha hecho el Partido Popular, en realidad lo que ha servido de alguna forma es para moderar el crecimiento de los salarios, ¿no? Moderar incluso en los últimos años los salarios en términos reales incluso han descendido, ¿no? Entonces, eso sí que lo ha conseguido la reforma laboral, pero eliminar la dualidad desde luego no.
Uh-huh. Decía usted que es necesario construir más Europa y que haya una política económica de algún modo coordinada para que el conjunto del continente pueda desarrollarse de una manera más o menos equitativa. En Europa hay incertidumbre política, mucha incertidumbre política, algunos procesos electorales a la vuelta de la esquina, sin ir más lejos, el de Grecia, que es, junto con lo del petróleo, el mayor problema que tiene el conjunto de la economía ahora mismo. ¿Es cierto que la inestabilidad política influye tanto en la marcha de la economía?
Pues yo creo que este año, junto con la política monetaria del Banco Central Europeo, seguramente otro elemento absolutamente clave y que va a influir en la marcha de la economía va a ser precisamente la política, ¿no? Hay elecciones en varios países, como has apuntado, y la primera relevante es Grecia, ¿no? ¿Qué sucederá en Grecia, ¿no? En mi opinión, yo confío en que, pase lo que pase, incluso ganando Syriza, yo creo que al final está obligada de alguna forma a tratar de consensuar con Europa, ¿no? Una salida al problema griego. Es decir, no creo que haya una ruptura, una cerrar la puerta, ¿no? Porque eso va a ser malo para Grecia, ¿no? De alguna manera, si gana Syriza en este caso, por tanto, yo creo que Europa incluso puede modificar algo su política, ¿no? Su aproximación a lo que ha sido la solución, ¿no? Por tanto, prefiero verlo desde el punto de vista optimista. Es decir, esto puede ser una oportunidad más, ¿no? Pero sí que es cierto que el hecho de que haya más fragmentación política, lo que también va a hacer es que sea más difícil tomar determinadas decisiones de conjunto, ¿no?
Estamos viendo propuestas políticas y económicas que desde luego transgreden el campo de juego habitual de los partidos tradicionales. Usted ha mencionado el caso de Syriza. Aquí estamos viendo cómo Podemos y algunas otras organizaciones políticas empiezan a plantear medidas verdaderamente drásticas para cambiar el curso de la economía. Pero también hay extremos de derecha que rechazan la idea de Europa. ¿Alguna de estas propuestas puede ser realmente viable? Porque se están escrutando casi al detalle estos días.
Yo creo que este es un fenómeno, no soy sociólogo, pero bueno, yo creo que sí que ha surgido una especie de división adicional en lo que es la política, ¿no? Clásicamente jugábamos con izquierda-derecha y quizá en algunos territorios, pues como puede ser concretamente en el Estado español, lo que son las tres comunidades históricas, pues había un componente nacionalista o un componente idiomático, como en Bélgica, ¿no? Pero sí que es cierto que jugábamos con ese esquema, ¿no? Izquierda-derecha, ¿no? Lo cierto es que la globalización ha conseguido cosas buenas, ha sido buena para algunos, seguramente para toda la gente que ha estado mejor formada. Esa gente se ha sentido favorecida por lo que es el proceso de globalización y seguro que está dispuesta a seguir de alguna forma con esta apertura que estamos viviendo. Y por otra parte también ha habido una gente que ha sido perjudicada, ¿no? Porque la globalización ha sido un fenómeno que ha traído inmigración y demás, y esa gente ha visto que sus trabajos han entrado en competencia con otras personas de otros países, ¿no? Es decir, y esos serían los perjudicados, ¿no? Y a nivel europeo yo creo que clarísimamente lo que ha surgido es un fenómeno que es el antieuropeísmo, es decir, que tiene más manifestaciones diferentes, es decir, lo que es en Grecia, lo que es en España, lo que ha surgido ha sido un movimiento antieuropeo de izquierdas, y lo que es en los países centrales, lo que está surgiendo es un movimiento antieuropeo de derechas, porque de alguna forma lo que se están viendo es que ellos van a tener que acabar pagando la factura de la deuda, ¿no? Bueno, con todo, ya digo, esto plantea un panorama político complejo y creo que de cara a tomar las decisiones va a ser más complicado, pero mi sensación, mi deseo es que, bueno, con todo, Europa sea capaz de dar una respuesta, es decir, bueno, tienes que ser sensible a esto que está pasando y de alguna manera tendrás que cambiar también la aproximación a la respuesta política y económica que estás dando al fenómeno de la crisis que estamos viviendo, ¿no?
Además de director de estudios de Laboral Kutxa, Joseba Madariaga es profesor en Deusto, compañero, por lo tanto, de Guillermo Dorronsoro. Guillermo, haz alguna pregunta que sea más precisa de las que yo he hecho.
Bueno, yo creo que has hecho las preguntas más correctas, ¿eh? O sea, la verdad es que yo tengo, siempre que oigo estos análisis económicos, me queda la duda, Joseba, y si te gusta, me gustaría que me dieras tu punto de vista, el punto de vista de vuestro servicio de estudios. Parece que todos los factores no dependen de nosotros. O sea, parece que dependemos de Juncker, del Banco Central Europeo, de Syriza, y parece que no hay nada en nuestras manos que podamos hacer para mejorar, si no a corto plazo, por lo menos sí a medio y a largo. ¿Tú crees que hay, dentro de lo que está en las manos de la sociedad vasca, cosas que podamos hacer para trabajar nuestra economía?
Sí, yo creo que, bueno, la sociedad vasca ha sabido salir de situaciones similares o incluso peores que esta, ¿no? Lo que pasa es que en aquel momento estábamos mal solo nosotros, ¿no? No es como ahora está mal el mundo, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos ya una senda, un camino y un perfil, una forma concreta de comportarnos en economía, ¿no? Me estoy refiriendo a, para mí, lo relevante es, al final, mirando hacia el futuro, es tener un sector industrial potente, ¿no? Y digo esto porque, al final, el hecho de que haya un sector industrial potente lo podemos ligar con la productividad, y la productividad se liga directamente con lo que es el bienestar, ¿no? En ese sentido, yo creo que es muy relevante que sigamos, y eso lo decíamos también en diciembre en la presentación, ¿no? Yo creo que es muy relevante que sigamos apoyando a nuestro sector industrial. Para eso también es cierto que necesitamos tener una mano de obra preparada para poder hacer eso que necesitamos hacer, que tiene que ser, lógicamente, productos que aporten valor añadido, ¿no? Y ahí también apuntábamos la importancia de esas políticas activas de empleo, ¿no? Pero para nosotros es muy relevante la innovación, es muy relevante la productividad de cara a nuestro bienestar futuro.
¿Qué pasa con las exportaciones? Ha sido lo que ha sostenido buena parte de la industria durante esta crisis. Le he oído en alguna ocasión decir que más vale que vayamos diversificando también aquellos lugares a los que vendemos. Todavía más, porque yo ya pensaba que estamos en todo el mundo.
Estamos en todo el mundo, estamos en gran parte del mundo, pero fundamentalmente nuestros clientes están en Europa, ¿no? Por tanto, sí creo que es muy importante que tratemos de diversificar a nuestros clientes, ¿no? Y en cualquier caso, también creo que es muy relevante que tratemos de, bueno, generar productos que, de alguna forma, aporten valor añadido. Y me explico, es decir, si miramos lo que exportamos, normalmente nosotros lo que nosotros exportamos son productos que no tienen un altísimo componente tecnológico, sino un componente medio alto, medio bajo. Ahí es donde estamos. No exportamos productos de componente uh-huh. tecnológico muy bajo, no exportamos mucho, no llegará ni al 10% de nuestras exportaciones los productos de componente tecnológico muy alto, y estamos ahí, ¿no? En esa zona media, ¿no? Yo sí creo que es muy importante, pues eso, ¿no? Es muy importante que tratemos de diversificar nuestros clientes. Y por otra parte, eso también tengo que ligarlo con otra cosa más, es decir, es importante que nuestras empresas tengan seguramente más tamaño, ¿no? Porque somos un país de pymes, ¿no? Entonces es muy importante que las empresas tengan un poco más tamaño para poder tener eso, ¿no? Acceso no solamente a la financiación, sino acceso también a mercados exteriores con mayor digamos, facilidad, ¿no?
Todas las sombras de la economía que todavía están sobre nosotros en este inicio del año 2015 y sobre las que nos ha orientado esta mañana Joseba Madariaga. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.